Leyendo en Isaías 7:14, así que ya tenemos dos diferencias y hay al menos tres, hay varias, yo tengo anotadas tres, pero ya hemos visto dos diferencias. En la primera, el nombre de Yahweh en el texto masorético fue eliminado por los masoretas y sustituido por la palabra Adonai. La palabra o el verbo vekará, que significa él llamará, en el texto masorético se sustituyó por la palabra vekarat o wekarat, que significa ella llamará. Así que tenemos ya dos diferencias ahí. Ahora, otra diferencia importante, en la línea del fondo, cerca de la izquierda, cuando vean la fotocopia lo van a notar, en la línea del fondo, cerca de la izquierda, está la palabra Immanuel. Esta palabra es la combinación de dos palabras, Immanu y él. Si usted se fija en el texto masorético, que es el que tenemos acá en Israel, hay dos palabras, Immanu, las últimas dos palabras del versículo, lo que la están cotejando pueden notar, Immanu, y aparte dice él, ¿okay? Siendo que estas dos palabras están agrupadas como una sola en el texto hebreo de Isaías, del rollo del Mar Muerto, sabemos que es un nombre, o más bien un título, ¿verdad? En el texto masorético, como ya dije, está escrito en dos palabras, y ya eso como que rompe un poco la armonía o la implicación de que esto es un nombre, o más bien un título. Immanuel quiere decir con nosotros está él, o sea, está el poderoso. Sin embargo, si se pone la palabra junta, Immanuel implica entonces un título. Como explicábamos la otra vez, ¿verdad? Un título honorífico. No necesariamente que el Mesías se iba a llamar así literalmente, sino que es un título honorífico de importancia profética, ¿verdad? ¿Okay? Vamos a ver otro versículo en Isaías 9:6. ¿Okay? Isaías, esta vez capítulo 9, y vamos a notar el verso 6, que también es un verso ha sido un poco controvertido, especialmente cuando hablamos con nuestros hermanos judíos, ¿verdad? Que tienden a dar otra interpretación de este pasaje, hablando de judíos modernos, porque los judíos antiguos todos sabían o decían que este pasaje se aplicaba al Mesías. Pero una vez que nace el Mesías y se forma el problema que se formó en el siglo I, entonces más tarde cambiaron de idea, de interpretación, y ahora no ven ese pasaje como que se refiere al Mesías, ¿verdad? Pero ahí dice, en Isaías 9:6, vamos a leerlo como está ahí. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este verso, hermanos, también tiene unas cuantas diferencias con el texto masorético. En la línea del fondo, en la fotocopia que ustedes van a ver, la palabra subrayada a la derecha es el Gibor, ¿okay? Si usted coteja el texto masorético, que lo tenemos ahí en Israel, en el texto masorético esa palabra está escrita en realidad como dos palabras, el Gibor, ¿okay? Que es lo que se traduce como Dios fuerte en las versiones trinitarias. Si usted lo coteja la versión israelita nazarena, lo traduce como poderoso héroe, que ya es una traducción mejor, una traducción más significativa y más apegada al sentido original de la palabra. Pero hay otro problema, no es solamente de que cómo se traduce, sino que cuando el texto masorético pone esto como dos palabras, él y Gibor aparte, entonces rompe con la idea de que esto es un nombre o un título, o por lo menos no se hace tan claro en el hebreo que esto sea un título. Y lo interesante es que el rollo de Isaías, del Mar Muerto, tiene ese título como una sola palabra. Hermanos, no la tiene como dos palabras. En el rollo de Isaías, del Mar Muerto, dice que él se llamará el Gibor. El Gibor, ¿ok? Como una sola palabra, que viene siendo entonces un título. Un nombre, o más bien un título. ¿Ok? Ahora, la palabra él, que ustedes saben que significa usualmente poderoso, ¿ve? Las traducciones trinitarias siempre la traducen como Dios. Pero esa traducción Dios no solamente es deficiente, sino que es como dicen en inglés, misleading, o sea, lleva a error. La palabra él significa simplemente un poderoso, hermanos. Y la palabra gibor significa guerrero o significa héroe. Entonces, el nombre de este personaje profético, el gibor, lo que quiere decir, lo que significa el nombre en sí, es un poderoso guerrero o un poderoso héroe. No es que sea un dios. No es que se refiera a Dios como dicen otros, ¿no? Dios el Todopoderoso, no. Es un poderoso héroe, un guerrero. Eso es lo que se está implicando ahí. Está hablando de un niño que va a nacer, ¿ve? Y que uno de sus títulos sería el Gibor, que quiere decir un héroe poderoso. Así que juntas esas palabras significan que también pueden significar otra cosa, hermanos. Pueden significar que el poderoso es un guerrero. O sea, refiriéndose a Yahweh, si se refiere la palabra él a Yahweh, entonces se le añade el verbo es, como es usual en hebreo, que generalmente hay que añadir ese verbo, ¿ve? Como cuando usted dice Yahoshua, esto está significando que Yah es salvación. Entonces el verbo es hay que añadirlo, y ese Yah es el Padre, y es salvación, es un título del Padre en ese caso, ¿verdad? Pues aquí pudiera ser lo mismo, ¿ve? Pudiera significar el poderoso es un guerrero, o sea, Elohim es un guerrero. O sea, que hay dos maneras entonces de verlo. Simplemente como que significa que esta persona es un guerrero o un héroe poderoso, o que su nombre proclama, o este título proclama que el poderoso, o sea, Yahweh, es un guerrero. Y ustedes saben que en Éxodo 15:3, me parece, si recuerdo bien, dice allí, Yahweh es su nombre, Yahweh es un varón de guerra. ¿Se acuerdan ese verso? Entonces eso concuerda con el sentido de esto que estamos diciendo. Así que siendo que estas dos palabras están escritas como una sola palabra en el rollo del Mar Muerto, parece que estas dos palabras son entonces un título, un nombre, o más bien un título, el Gibor. Ok, las dos palabras subrayadas a la izquierda cuando vean el... Eso es lo malo, que aquí no tenemos, ¿verdad?, video para poder mostrarlo. Pero van a recibir el escrito que estoy utilizando, donde está esa fotocopia. Las dos palabras que van a ver subrayadas a la izquierda de El Gibor, son Aviad. ¿Okay? La palabra Avi significa padre. Y Ad significa de nuevo o hasta. Esta palabra se usa a menudo en la frase Leolam Vaed, que se usa mucho en las oraciones judías. Leolam Vaed. Aunque usualmente se traduce como por siempre jamás, literalmente significa para la eternidad y también significa otra vez o de nuevo. La palabra Ad o Ed nunca significa eternidad, hermanos. Estas dos palabras se traducirían mejor como padre de nuevo o padre de hasta. Claro, eso no es una traducción muy, muy elegante y no hace mucho sentido en español, pero así significa en hebreo. En el texto masorético, hermanos, estas dos palabras están escritas como una sola, indicando un nombre, Aviad. Así que ahí tenemos otra diferencia. La frase subrayada a la extrema izquierda, que van a ver después a la extrema izquierda de Sar Shalom, es la que dice Sar Shalom. En el texto masorético, esa frase está escrita como dos palabras, Sar y Shalom, aparte, ¿verdad? La letra G, donde dice que se lee Ha en este caso, que significa aquí La, está ausente. Sin embargo, en el rollo de Isaías del Mar Muerto, tiene la palabra Ha, o la letra Ha, al principio, ¿ok? Un prefijo. Eso hace una diferencia. La palabra Sar significa gobernante. Y Shalom significa paz, o más literalmente significa pleno o completo. La frase entonces en el texto masorético se traduciría como gobernante de paz, mientras que como está escrita esa misma frase en el rollo del Mar Muerto, sería gobernante de la paz. Es un poco más específica, pero que también, poniéndolo así, pudiera traducirse gobernante del Pacífico o gobernante perfecto. Entonces uno se pregunta, ¿sería probable que la palabra Hashalom sea de nuevo un nombre, Hashalom, y que sea un nombre para Jerusalén? Es probable, hermanos, es probable. Como quiera que sea, la diferencia aquí es que en el texto masorético lo llama príncipe de paz, aunque la palabra en realidad significa gobernante, pero vamos a usar la frase usual, príncipe de paz. Mientras que en Isaías del Mar Muerto lo escribe como príncipe de la paz, que es un poco más enfática y más significativa en el texto hebreo porque tiene el artículo ha, que significa la paz. Así que, reconociendo que este verso está identificando el nombre de un niño profético, es probable entonces que las palabras finales de este pasaje deberían traducirse como el Gibor, el padre de lo nuevo, gobernante de Hashalom. ¿Okay? La frase subrayada, que van a ver subrayada en la fotocopia, dice Me amal nafshot yireh or vayishbah. Esa es la próxima diferencia. Me amal nafshot yireh or vayishbah. Ahora, en el texto masorético, esta frase está escrita un poco diferente. Dice, me amal nafsho yireishba. Ajá. Aún sin saber uno hebreo, puede ver que el rollo del Mar Muerto incluye aquí una información que no está en el texto masorético. El texto masorético se traduce de esta manera. Del trabajo de su alma, él verá, estará satisfecho. Pero no dice qué es lo que verá. Si alguna traducción dice qué es lo que verá, es porque se le ha añadido basado en el rollo del Mar Muerto. Porque en el rollo del Mar Muerto dice, del trabajo de su alma, él verá luz y estará satisfecho. Entonces la palabra verá luz, o más bien luz, porque el texto masorético dice, él verá, pero no dice luz. Entonces el rollo de Isaías es más completo en este verso. Y dice, del trabajo de su alma, él verá luz y estará satisfecho. De manera que el texto masorético aquí arroja un poquito de luz, un poquito de información sobre este pasaje. Puede que sí que se refiera a resurrección, claro. Sí, porque cuando dice el trabajo de su alma, me parece que se implica que todos los sufrimientos, todas las angustias que pasó, ¿no? Porque la palabra nefesh, que se traduce generalmente como alma, tiene el sentido de sentimientos, ¿okay? Tiene el sentido de los sentimientos íntimos, de la vida misma, de la persona. Entonces, cuando dice del trabajo de su alma, él verá luz y estará satisfecho. Quiere decir que finalmente, después de todo sufrimiento y todas esas angustias que habrá de pasar ese niño, ese profético, ¿verdad? Que es el Mesías, él vería la luz y quedaría satisfecho. O sea que eso implica, aunque no lo está claramente dicho, obviamente, pero hay una implicación aquí de muerte y resurrección, hermanos. ¿Ah? El trabajo de su alma lleva a este ser a la muerte y ve la luz cuando resucita. Claro, esa es una aplicación tardía. Probablemente el profeta ni siquiera entendió lo que estaba diciendo. Y ustedes saben que eso es común. Muchas veces los profetas ni entendían plenamente lo que ellos mismos escribían, ¿verdad? Porque estaban escribiendo por inspiración y ellos mismos no captaban en todo el sentido, ¿verdad?, de lo que estaban diciendo en sus profecías. Así que eso para mencionar algunos, dos o tres ejemplos de diferencias en Isaías. Vamos a ver algunas en el Salmo 138 también. Quiero mencionar, sin buscarla ni leerla, esta que estaba leyendo ahora es Isaías 53:11, parece que no se los había dicho. El primero que cotejamos, ¿verdad?, que comentamos, fue Isaías 7:14. Después Isaías 9:6, lo de El Gibor, ¿verdad? Y entonces salté a Isaías 53:11, sin darme cuenta, no les dije la cita. Es la que habla de este pasaje que acabamos de mencionar, del trabajo de su alma, él verá la luz. Y hay muchos otros ejemplos, hermanos, yo escogí eso solamente. Hay muchos otros ejemplos, por ejemplo, cuando se le llama, en otros pasajes se habla del león que grita, y otro dice un hombre que grita, etcétera, etcétera. Hay muchas diferencias pequeñas, pero no todas las diferencias son importantes, hermanos. O sea, la mayoría de las diferencias son gramaticales. En algunos casos tienen una palabra, una L de más, bueno, no de más, sino que el original, en Isaías de rollo del Mar Muerto, que es el más antiguo, por casi 1000 años. Muchas palabras se escriben con L y en el texto masorético se escribe sin la L. En el rollo del Mar Muerto hay palabras que se escriben con wau o vau, y en el rollo del Mar Muerto le quitan la vau o usan otra, ¿no?, otra forma de la palabra sin vau, etcétera, etcétera, ¿eh? Pero la mayoría de esas diferencias son gramaticales, solamente de escritura. Pero diferencias como estas que les mencioné no solamente son diferencias de gramática, son diferencias también en cuanto al sentido, o sea, que hacen diferencia en el sentido o el significado de la frase, ¿verdad?, o de la oración o de la palabra que se esté considerando. Ahora vamos a considerar el Salmo 138 y vamos a ver algunos. Deja ver, creo que podemos ver unos cuantos versos, no es largo. Y vamos a ver cómo en el texto masorético, el verso 1, así que podemos buscar, déjeme buscar entonces en la Biblia el Salmo 138 y verso 1, ¿ok? Fíjense que en la versión Reina Valera dice: Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Delante de los dioses, ¿qué les parece esa traducción? Bueno, es una traducción literal. Ahora, fíjense cómo el texto masorético, literalmente, una traducción literal, dice a David: Yo alabaré a ti con todo mi corazón, ante Elohim haré tu música. Entonces, la palabra Elohim ahí, que se traduce como los dioses, puede referirse incluso al Padre mismo solamente, y como traduce aquí, ante Elohim, que pudiera referirse al Padre, o pudiera referirse a los ángeles, o pudiera referirse a los poderosos en general, ¿okay? Y es interesante que la palabra Elohim no siempre significa dioses, como traduce aquí, sino que muchas veces significa ángeles. Pero en este caso sabemos que no se refiere a los dioses, esta palabra Elohim aquí, ni a los ángeles, sino a Yahweh mismo. ¿Cómo lo sabemos? Por el texto masorético no lo podemos saber, pero por el rollo del Mar Muerto sí lo podemos saber. Eso es lo importante, hermanos. Vamos a ver ahora la traducción literal de ese versículo en el texto masorético. Perdón, en el texto de Qumran, que estoy confundiendo las palabras. En el texto masorético es que dice: Ante Elohim haré tu música. En el texto del rollo del Mar Muerto dice así: A David, yo alabaré a Yahweh con todo mi corazón. Ante Yahweh Elohim haré tu música. Ajá, mira a ver si no se hace claro aquí que ese Elohim se refiere a Yahweh. Clarísimo. En primer lugar, en el texto masorético quitaron la palabra Yahweh. En este versículo 1. Aparece dos veces en el rollo de Isaías, rollo del Mar Muerto. Aparece la palabra Yahweh dos veces. La voy a leer otra vez, literalmente traduciendo del rollo de Isaías, del Mar Muerto. Dice: A David, yo alabaré a Yahweh con todo mi corazón, ante Yahweh Elohim haré tu música. Entonces le hablo ahora del texto masorético y dice: A David, yo alabaré a ti con todo mi corazón, ante Elohim haré tu música. Y entonces, basado en esa traducción, la versión Reina Valera dice: Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Una traducción totalmente extraña, errónea, totalmente errónea. Basados en el rollo de Isaías del Mar Muerto, esa traducción es totalmente errónea. Como que delante de los dioses te cantaré salmos. Esos son los cambios que le hicieron los masoretas al texto. Pero en el texto más antiguo, que es el del Mar Muerto, dice, y repito, a David, yo alabaré a Yahweh con todo mi corazón, ante Yahweh Elohim haré tu música. Así que ese texto, que es tan antiguo, 1000 años más antiguo que el texto masorético, utiliza aquí, interesantemente, en el Salmo, utiliza dos veces el nombre de Yahweh en el Salmo 138, verso 1. Aquí tenemos una diferencia, entonces, importante. Vamos a ver, me están citando la peshita dice: Delante de los reyes. Ok, eso quiere decir que la peshita tuvo el que tradujo la peshita, obviamente, o los que tradujeron la peshita, tuvieron al frente un manuscrito que decía Elohim solamente. Y por eso, aplica la palabra Elohim en este caso a los reyes. Es importante saber todo esto, porque la palabra Elohim se puede aplicar a los reyes, eso sería correcto. Pero cuando vamos al texto de Qumran, de Isaías en los rollos del Mar Muerto, vemos ahí que la palabra Elohim en este caso no puede aplicarse a los reyes, ni a los ángeles, ni a otros dioses, sino a Yahweh. Porque el texto del Mar Muerto dice: yo alabaré a Yahweh con todo mi corazón, ante Yahweh Elohim haré tu música. Así que ahí está claro que ese Elohim se refiere a Yahweh, el Padre. Sin embargo, Torres Hamad, como me presentan en la pantalla, traduce: en presencia de los ángeles te cantaré himnos. Es muy interesante esa traducción, porque esa traducción nos enseña que la palabra Elohim, cuando está solita, se puede referir a los ángeles. Por eso no es tan extraño que se aplique también al Mesías la palabra Elohim. Entonces los trinitarios, cuando ven la palabra Elohim aplicada al Mesías, dicen: ahí está la prueba, que él es Dios. No, si la palabra Elohim se aplica a los ángeles también, claro, y a los reyes, lo hemos dicho mil veces, y a los reyes y a los seres poderosos de la tierra, ¿verdad? También, y del cielo. Ahora, en este caso, lo que estamos tratando de recalcar es que en este caso específico se refiere al Padre, porque el texto de Isaías, de los rollos del Mar Muerto, dice: ante Yahweh Elohim haré tu música. Entonces, lo que pasa es que en copias posteriores de esos rollos, se quitó el nombre de Yahweh, y eso empezó, y ahí empezó la confusión. ¿Okay? Vamos a ver el verso 2. No en todos los versos ahí hay diferencias. Algunos son idénticos. Creo que el 2 es uno de esos. Ok, vamos a ver el verso 2. Texto literal, traducción literal del texto masorético dice: yo me inclinaré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre sobre tu misericordia y sobre tu verdad, porque tú hiciste grande sobre todo tu nombre y tu palabra. El rollo del Mar Muerto dice: yo me inclinaré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre sobre tu misericordia y sobre tu verdad, porque tú hiciste grande sobre todo tu nombre y tu palabra. Ay, son casi idénticos, excepto que en el rollo del Mar Muerto no tiene la letra Vau antes de tu palabra. Dice: hiciste grande sobre todo tu nombre, tu palabra. Y en el rollo masorético dice: sobre todo tu nombre y tu palabra. Esa es una pequeña diferencia, más bien gramatical. Verso 3. Okay, traducción literal del texto masorético dice: en el día yo llamé, tú me respondiste, me hiciste firme en la fuerza de mi alma. Traducción literal del rollo del Mar Muerto: en el día yo llamé y tú me respondiste, me hiciste firme en la fuerza de mi alma. Esos son idénticos. Estamos traduciendo literalmente, ¿verdad? Otra traducción que nos presentan acá es: en el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Es una traducción buena, pero lo que estamos presentando aquí es una traducción literal. En el día yo llamé y tú me respondiste, me hiciste firme en la fuerza de mi alma. Ok, el verso 4, vamos a ver. El verso 4, el texto masorético, dice literalmente: ellos te dan gracias, Yahweh, todos los reyes de la tierra, porque oyeron palabras de tu boca. Texto de Isaías, del rollo del Mar Muerto: ellos te dan gracias, Yahweh, todos los reyes de la tierra, porque oyeron palabras de tu boca. Son idénticos, ahí no hay problema, son idénticos. Verso 5, texto masorético dice: y ellos cantan en las sendas de Yahweh, porque grande es la gloria de Yahweh. El rollo de Isaías del Mar Muerto dice: y ellos cantan en las sendas de Yahweh, porque grande es la gloria de Yahweh. Idénticos también, no siempre hay diferencias. De hecho, la inmensa mayoría de los versos y pasajes en toda el Tanaj son casi idénticos. En los rollos del Mar Muerto y en el texto masorético. Pero hay unas cuantas diferencias importantes, que es lo que estamos considerando hoy. Muy bien, vamos al verso 6. Verso 6. Salmo 138:6. Traducción literal del texto masorético dice: porque alto es Yahweh, y al bajo verá, y al orgulloso desde un lugar distante él conoce. traducción literal de el rollo del Mar Muerto, porque alto es Yahweh y al bajo verá, y al orgulloso desde un lugar distante él conoce. Idénticos también. Verso 7. Texto masorético. Si yo camino entre problemas, aquí hay una diferencia. Texto masorético dice: si yo camino entre problemas, tú me revivirás. Sobre la ira de mis enemigos, tú enviarás tu mano, tú me rescatarás, tu diestra. Como que no hace mucho sentido una traducción muy literal. Ahora, en el texto de Isaías, del rollo del Mar Muerto, dice: si yo camino en medio del problema, tú me revivirás. Sobre la ira de mis enemigos, tú enviarás tu mano, tú me rescatarás, tu diestra. La diferencia aquí es pequeña. El texto masorético dice: si yo camino entre problemas, lo cual es un español, no solamente es un español malo, sino que es un hebreo malito también. En hebreo, del rollo del Mar Muerto, dice: si yo camino en medio del problema, tú me revivirás. Es una traducción digamos, más lógica, hace más sentido. Me indican que en otros pasajes se traduce: aunque ande yo entre enemigos, tú me preservas frente a mis adversarios, extiendes tu mano, con tu diestra me libras. Claro, todas las traducciones tienen palabras y frases diferentes, ¿verdad? Pero estamos tratando de una traducción literal, de sacar una traducción literal de cada versículo. Para hacer una comparación exacta, tiene que ser una traducción muy literal, ¿okay? Ahora vamos al verso 8. En el verso 8 dice así una traducción literal del texto masorético. Dice: Yahweh terminará en mi favor. Yahweh, tu misericordia es por la eternidad. Las obras de tus manos no sucumbirán. Ah, el rollo del Mar Muerto dice: Yahweh terminará en mi favor. Idéntico. Yahweh, tu misericordia es por la eternidad. Idéntico. Las obras de tus manos no sucumbirán. Así que hasta ahí llega esa comparación de ese salmo, que en realidad no tiene tantas diferencias. Ahora, vamos a resumir unas cositas. Vamos a ver algunas diferencias en términos generales, sin leer los versículos, entre los dos textos. El texto está escrito, en primer lugar, decimos que el texto del rollo de Isaías, del Mar Muerto, está escrito en la escritura hebrea tardía. Es lo que llaman los judíos en Ashur, Ketav Ashurí. Ketav Ashurí, más bien, Ketav Ashurí, es que la escritura asiria. Pero, ¿qué es lo que se llama la escritura hebrea, verdad? Pero está escrito en una escritura hebrea tardía. Sin embargo, el nombre del creador, Yahweh, Yod-Heh, Vav-Heh, siempre está escrito en la escritura hebrea media, ¿okay? O sea, que es un alfabeto un poco diferente. Así que ellos se cuidaban de escribir el nombre sagrado, el tetragramatón, Yod-Heh, Vav-Heh, con un tipo de letra un poco diferente. De hecho, se han encontrado algunas copias de esos rollos antiguos con el nombre de Yahweh escrito en letras doradas, letras de oro. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque eso nos muestra el gran respeto y el gran aprecio que le tenían los antiguos, los escribas antiguos, al nombre del Padre, ¿verdad? El nombre de Yahweh. En muchos casos, la letra Vav o Wow, que se encuentra en el rollo del Mar Muerto, es eliminada por los masoretas y reemplazada por una Likut que se llama Holem, que es un punto vocal. Por ejemplo, el rollo del Mar Muerto tiene la palabra, en ese versículo que leímos al principio, tiene la palabra Elohim, y el texto masorético tiene la misma. Bueno, vamos a especificarlo porque ustedes no están viendo la palabra escrita. En el texto del Mar Muerto, la palabra Elohim, en el primer versículo que consideramos, tiene una waw después de la lamed, ¿okay? Dice, las letras son Aleph, Lamed, Waw, He, Yod, Mem final. Elohim. Pero en el texto masorético, el mismo nombre se escribe Aleph, Lamed, He, Yod, Mem final. O sea, eliminaron la waw o la waw. ¿Okay? Eliminaron la waw. Entonces, eso es una escritura diferente, ¿eh? Una grafía más bien diferente. Porque en el texto masorético se elimina mucho la wau porque entienden que no hace falta. Pero en el rollo antiguo de Isaías hacían un uso profuso de la letra wow para representar la letra O, ¿ok? Para el sonido O. Sí. Muy bien, otro punto. En algunos casos la letra Yod, como se encuentra en el rollo del Mar Muerto, es eliminada por los masoretas y reemplazada por la Nikud que se llama Jirek, que es un punto vocal, ¿verdad? Por ejemplo, en el rollo del Mar Muerto tiene la palabra David escrita así, Dalet, Wau, Yod, Dalet. O sea, D, U o W, ¿verdad? Y y D, David. O sea, esa I es la Yod. Pero si usted la lee en el texto masorético, solamente tiene tres letras. Dalet, Wau, Dalet. Que se lee igual, se lee David también. Se lee David. Pero hay una diferencia importante. Y es que la palabra David, como está escrita en el texto masorético, se puede leer de dos maneras distintas. ¿Okay? Se puede leer David y también se puede leer Dod. Se puede leer Dod, D-O-D, ¿verdad? Que Dod significa amado, pero también significa tío. Mire qué confusión. La palabra Dod significa amado, pero la palabra Dod también significa tío, mi tío, ¿ok? Entonces, de hecho, de ahí proviene el Maguen David. Ustedes saben eso, ¿verdad? Ajá. El Maguen David, algunos dicen que sí es un símbolo satánico, qué sé yo qué, pero no, esas son teorías modernas, hermanos. El Maguen David proviene, usted sabe que el Maguen David son dos especies de triángulos superpuestos, ¿verdad? Dos triángulos uno encima del otro. Pues hermano, esos no son triángulos, ¿ok? Esos son la letra Dalet dos veces. ¿Por qué la letra Dalet? Porque la letra Dalet aparece en el nombre de David dos veces, ¿eh? Al principio y al final. Entonces, la Dalet antigua era como especie de un triángulo, ¿sí? Parece un triángulo equilátero, correcto. Algunos entienden que es satánico, pero no necesariamente, hermanos, no necesariamente. El hecho de que los satánicos hayan usado esa estrella, eso que en realidad no es una estrella, pero ellos la llaman así, también han usado la estrella de cinco puntas, también han usado la Biblia, también han usado el tetragramatón para hacer brujería. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se explica eso? Bueno, pero eso es otro tema. Estamos hablando ahora de gramática, no de interpretaciones, ¿verdad? David tiene dos Dalet, que en hebreo antiguo, son dos, como si fueran dos triángulos, ¿verdad? Y poniendo una Dalet encima de la otra, lo que pasa es que aquí no la podemos escribir. Si ponemos una Dalet antigua encima de la otra, forma eso que se llama el Maguen David. Ok, de todas maneras, en el texto del Mar Muerto de Isaías, el nombre de David tiene cuatro letras, porque la Yod, o sea, la I representa, o la Yod representa la vocal I, David o David, ¿ok? Ven, ya tenemos opiniones en la pantalla sobre el asunto. La estrella satánica es la de cinco puntas, no la de seis. Muchos dicen eso. Algunos dicen que la estrella de seis puntas es satánica. No, no necesariamente. Escritos satánicos usan la estrella de cinco puntas. Ok, pero no nos vamos a detener en esa discusión porque eso de todos modos es una interpretación. Y estamos hablando ahora de gramática. Bueno, vamos a ver el sufijo haf. El sufijo haf con la Nikut kamet después, pronunciado ka, representa el pronombre posesivo tú en el texto masorético. Pero en el rollo del Mar Muerto, este pronombre posesivo se escribe como ka, o sea, kaf he. Esos son detallitos que ustedes quizás no los vean de momento. Tendrían que ver la palabra escrita, ¿verdad? El sufijo, bueno, hay unas cuantas detalles técnicos que los voy a pasar por alto. Aparte de las diferencias gramaticales, hermanos, hay solo tres diferencias en el salmo que acabamos de ver. El nombre Yahweh aparece dos veces en el verso 1, en el rollo del Mar Muerto, pero está ausente en el texto masorético. Eso es lo importante. En el verso 7, el texto masorético tiene la palabra kerev, que significa entre, mientras que el rollo del Mar Muerto tiene la palabra tavek, que significa en medio de. ¿Ok? Y eso así es someramente un breve análisis de ese de algunas diferencias entre el texto masorético y el texto de Isaías de los rollos del mar muerto. Ahora, también les ofrecí que les iba a presentar 25 datos sorprendentes sobre el descubrimiento de los rollos de Qumran. Y vamos a hacerlo rapidito, ¿okay? Para no cogerles mucho tiempo. Yo tengo todo esto escrito aquí, les voy a enviar mañana ese escrito, o quizás esta misma noche, les voy a enviar ese escrito a todos los que están en la lista hebraica o en la lista asamblea, para que lo tengan en sus manos. Pero ahora lo voy a leer rapidito lo que he puesto aquí en papel. ¿Okay? Son 25 datos sorprendentes sobre el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Muy bien, punto número 1. Los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos en 11 cuevas, como dije al principio, a lo largo de la orilla noroccidental del Mar Muerto entre los años 1947 y 1956. El área está a 13 millas al este de Jerusalén y está a 1300 pies bajo el nivel del mar, válgame. Los textos mayormente fragmentados están numerados según la cueva de la que provinieron. Este ha sido llamado, hermanos, el mayor descubrimiento de manuscritos de tiempos modernos. Dato número 2. Solo las cuevas 1 y 11 han producido manuscritos relativamente intactos. Descubierta en el 1952, la cueva 4 produjo el hallazgo más grande. Se encontraron alrededor de 15.000 fragmentos de más de 500 manuscritos. Válgame, tremendo dato, hermanos. Dato número 3. Por todos los eruditos han identificado los restos de alrededor de 825 a 870 rollos separados. Dato 4. Los rollos se pueden dividir en dos categorías, bíblicos y no bíblicos. Se han descubierto fragmentos de todos los libros del canon hebreo del Antiguo Testamento, excepto del libro de Esther. El libro de Esther no aparece en los rollos del Mar Muerto. ¿Okay? Dato número 5. Hay ahora identificados entre los rollos 19 copias del libro de Isaías, 25 copias de Deuteronomio y 30 copias de los Salmos. Muy interesante eso. Dato 6. En los rollos hay profecías por Ezequiel, Jeremías y Daniel que no se encuentran en la Biblia. Esto es muy interesante. ¿Ok? Si eso que escribe David Ben es correcto. Se cree que fueron ocultados esos rollos allá en esas cuevas por los esenios debido a las revueltas judías contra los romanos en esos años. Los romanos acabaron con los judíos en esas batallas y antes de que eso pasara, los esenios escondieron toda esa biblioteca en esas cuevas, ¿verdad? Para preservarlos. Dato 6. Ah, ya lo dije, que en los rollos del Mar Muerto hay profecías por Ezequiel, Jeremías y Daniel que no se encuentran en la Biblia. Ese es un dato interesante. Dato 7. En el rollo de Isaías, hallado relativamente intacto, es 1000 años más antiguo que cualquier otra copia previamente conocida de Isaías. Interesantísimo. De hecho, los rollos son el más antiguo grupo de manuscritos del Antiguo Testamento jamás encontrados, hermanos. Fíjense cómo el Todopoderoso Yahweh proveyó que se preservaran ese montón de rollos para dar testimonio en estos últimos siglos, ¿verdad? De su verdad, de su palabra, que ha permanecido intacta, excepto por algunas pequeñas diferencias. 8. En los rollos se encuentran salmos nunca antes vistos, atribuidos al rey David y a Josué. En la versión israelita nazarena tenemos el Salmo 151. He expuesto solamente ese. Pero hay más, y esa se encuentra en los rollos del Mar Muerto. En la lengua, según nos están preguntando, que hablaba Yeshua, el Mesías, cotidianamente, eran las dos, hebreo y arameo. ¿Okay? El arameo se hablaba en la calle, generalmente. Así que en el comercio, por ejemplo, en el habla diaria. ¿Ah? Pero siempre que había discusiones religiosas, se hablaba en hebreo. Y en la sinagoga no se hablaba otro idioma que fuera hebreo. Por ejemplo, los rollos siempre se leían en hebreo, ¿verdad? Y sí se podía hablar arameo, pero dando alguna explicación. Pero cuando se daban temas religiosos, se hablaba en hebreo. Así que los judíos hablaban los dos idiomas, hermanos. Y había algunos judíos que hablaban griego también, pero muy pocos. Por eso Pablo, Shaul, le dijo a una congregación, yo hablo más idiomas que todos ustedes, pero etcétera, etcétera, ¿no? Y Pablo sí hablaba griego, hebreo, arameo, árabe, probablemente quizá habla latín también, etcétera, etcétera, pero todos esos idiomas se hablaban en el siglo I en Palestina. Ok, punto número 9. Hay escritos no bíblicos junto al orden de comentarios sobre el Antiguo Testamento, paráfrasis que expanden en la ley, libros de reglas de la comunidad, conducta en la guerra, salmos de acción de gracias, composiciones himnológicas, bendiciones, textos litúrgicos y escritos sapienciales, o sea, de sabiduría. Yo tengo un libro en inglés que se llama La Biblia del Qumran, en la que se ven todos esos escritos tremendos. En muchos de esos escritos, como el manual de disciplina, hay un montón de reglas extremadamente rígidas para los que querían entrar a la comunidad de Qumran, ¿verdad? De los esenios. Muy bien, número 10. Los rollos están en su mayor parte escritos en hebreo, pero hay muchos escritos en arameo. Vea, ya en ese tiempo se hablaba arameo también en Israel. El arameo era el idioma común de los judíos de Palestina por los últimos 2 siglos antes de la era común y de los 2 primeros siglos de la era común. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto ha ampliado grandemente, hermanos, nuestro conocimiento de esos dos idiomas. En adición, hay unos pocos textos escritos en griego entre los rollos del Mar Muerto, unos cuantos en griego, pero muy pocos. Punto 11. Los rollos parecen ser la biblioteca de una secta judía, obviamente. Eso es bastante obvio que pertenecieron a una secta judía. Lo que no se sabe con toda seguridad es que hayan sido los esenios. Se especula que eran los esenios, pero no hay una seguridad total. La biblioteca fue escondida en cuevas alrededor del comienzo de la primera revuelta judía, o sea, para el año 66 a 70 de la era común, cuando el ejército romano avanzaba contra los judíos rebeldes. ¿Okay? Así que el punto 12. Cerca de las cuevas están las antiguas ruinas de Qumran, que es un pueblito, una ciudad o una comunidad. Fueron excavadas a principios de los años 1950 y parecen estar relacionadas con los rollos. Punto 13. Los rollos del Mar Muerto fueron más probablemente escritos por los esenios durante el periodo del 200 antes de la era común al 68 de la era común. Eso es interesante, hermanos. Eso quiere decir que los tiempos de Yeshua ya estaban por ahí los esenios. Los esenios son mencionados por Josefo y en otras fuentes también, pero no se mencionan, sin embargo, en el Nuevo Testamento. Los esenios eran una secta estrictamente observantes de la Torá. Era una secta mesiánica. Era apocalíptica. Era bautista, o sea, que usaban el bautismo, ¿no? La inmersión. Era una secta del desierto. Era una secta del nuevo pacto. Es interesante que ellos hablaban del nuevo pacto, hermanos. ¿Ah? Antes de que Yeshua hablara del nuevo pacto, ¿ah? Los esenios hablaban del nuevo pacto. Ellos sabían que Yahvé haría un nuevo pacto con Israel. Y todo eso se cumplió en Yeshua, esa esperanza. La secta de los esenios estaban dirigidos por un sacerdote al que ellos llamaban el maestro de justicia, que algunos han confundido con Yeshua, el Mesías, pero no. El maestro de justicia fue otro personaje que fue antagonizado y posiblemente matado por el sacerdocio establecido en Jerusalén. Punto 14. Los enemigos de la comunidad de Qumran, capten esto bien ahora. Los enemigos de la comunidad de Qumran fueron llamados en sus escritos los hijos de las tinieblas, mientras que ellos se llamaban a sí mismos los hijos de la luz. ¿No les recuerda eso los escritos de Pablo, de Shaul? También habla de los hijos de las tinieblas, ¿no? Y los hijos de la luz. En los escritos de Qumran se habla mucho de los pobres y se consideraban ellos miembros de el camino. Otra frase que aparece en el Nuevo Testamento, hermanos. El camino, los del camino. Ellos pensaban de sí mismos como los santos. Otra vez el lenguaje de Shaul, de Pablo, hablando a los santos. Ellos vivían, se consideraba que vivían en la casa de santidad, porque el Espíritu Santo moraba en ellos. Así que ellos hablaban del Espíritu Santo también, como un poder divino que moraba en ellos. Estamos hablando de los judíos esenios. Punto número 15. Las últimas palabras de Josefo, Judá, Leví, Naftalí y Amram, el padre de Moisés, están escritas en los rollos. sea que probablemente son escritos apócrifos, ¿verdad? Pero es interesante que hay rollos ahí con las últimas palabras de Josefo, de Judá, de Leví, de Neftalí y de Amram, el padre de Moisés. Bueno, preguntan si es cierto que esa secta tiene un origen relacionado con un hijo adoptivo de Moisés llamado Esén. No me parece que tiene mucho sentido esto, pero pudiera ser. Yo no descarto nada, ¿verdad? Pero no me parece que hay prueba de eso. Se le llama secta a los esenios, sí. Según se le llamaba secta a los fariseos, se le llamaba secta a los saduceos, se le llamaba secta a los nazarenos. Es una palabra que se usa mucho en el judaísmo. Y a este movimiento de los esenios se le llamaba secta también, ¿okay? Aunque era más bien una comunidad, porque ellos vivían muy, muy aislados. Así que más que secta, eran una comunidad. Pero era una secta en el sentido de que se separaron del judaísmo tradicional en Jerusalén. Ellos decían que todos los sacerdotes de Jerusalén eran corruptos y por eso se separaron, dirigidos por un sacerdote, al que ellos llamaban el maestro de justicia. Y se separaron al punto de que se aislaron, viviendo en el desierto, a tal grado, hermanos, que desapareció la secta. ¿Por qué desapareció? Porque una de sus tenants, como se dice, uno de sus principios era la quedarse sin casar, como hacen los sacerdotes católicos, celibato, el celibato. Se fomentaba el celibato entre ellos, sí. Y mira el que resultó, que como no se casaban, pues se acabó la secta. Cuando se murieron los que estaban ahí, no podían casarse, entonces pues ahí se acabó la secta, o la comunidad. Muy bien, el punto 16. Uno de los rollos más curiosos es el rollo de cobre, descubierto en la cueva 3. Ese rollo registra una lista de 64 escondites subterráneos que hay a través de la tierra de Israel. Los depósitos se supone que contenían ciertas cantidades de oro, plata, especias aromáticas y manuscritos. Se cree que estos eran los tesoros del Templo de Jerusalén que fueron escondidos para salvaguardarlos. Punto 17. El rollo del templo hallado en la cueva 11 es el rollo más largo. Su longitud total presente es de 26.7 pies, que en metros son 8.148 metros. La longitud total del rollo debió de haber sido sobre 28 pies, o sea, sobre 8.75 metros. Comentan acá que así podría suceder con los sacerdotes católicos, ¿no? Si no se casan, pues se extinguen. El punto 18. Los rollos contienen historias previamente desconocidas acerca de figuras bíblicas como Enoch, Abraham y Noé. Generalmente estos son escritos apócrifos, ¿verdad? No es que fueran auténticos, pero sí es interesante que había historias que no son bíblicas acerca de Enoch, de Abraham, de Noé. La historia de Abraham incluye una explicación de por qué Elohim le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo único Isaac. Los rollos, punto 19, estamos terminando. Los rollos del Mar Muerto están más comúnmente hechos de pieles de animales, lo que llaman vitela, pero también de papiro, hay varios, y uno de cobre. Están escritos con una tinta basada en carbón. Están escritos de derecha a izquierda, obvio, el hebreo se escribe así, sin ninguna puntuación, esto es interesante, excepto una ocasional indentación de párrafo. O sea que ellos escribían palabra tras palabra, tras palabra, tras palabra, sin ninguna puntuación, ni coma, ni nada de eso. ¿Okay? De hecho, en algunos casos ni siquiera hay espacios entre las palabras. No siempre, pero en muchos casos es así. Punto número 20. Los rollos han revolucionado la crítica textual del Antiguo Testamento. Interesantemente, ahora, con manuscritos que anteceden al periodo medieval, encontramos que estos textos están en concordancia sustancial con el texto masorético. Eso quiere decir que en general, el 98% tal vez coinciden, ¿okay? Leen igual que el texto masorético. Pero hay un porciento ahí o un par de porcientos en los que difieren, ¿okay? 21. Algunos de los rollos del Mar Muerto en realidad aparecieron para la venta en junio primero del 1964. En el Wall Street Journal, un periódico americano, había un anuncio que decía: los cuatro rollos del Mar Muerto, manuscritos bíblicos que datan al menos de 200 antes del Mesías, están para la venta. Este sería un regalo ideal para una institución educativa o religiosa por parte de un individuo o grupo. Box F206. Ese es el anuncio que apareció en el periódico vendiendo esos rollos. Sí, hoy día están valorados en millones de dólares. Millones de dólares. 22.22. Aunque la comunidad de Qumran existía durante el tiempo del ministerio de Yeshua, ninguno de los rollos se refiere a él. Eso es curioso. Ni mencionan a ninguno de sus seguidores descritos en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo se explica eso? Es sencillo, porque los esenios se apartaron de Jerusalén y de la tierra de Israel, así en general. Bueno, no de la tierra de Israel, pero se apartaron de Jerusalén, se aislaron al punto de que ellos no sabían nada de lo que estaba pasando allá en Jerusalén. Y en Betlehem y en Nazaret, ellos no sabían nada de eso, ellos vivían totalmente aislados. Y por eso es que en sus escritos ni siquiera mencionan a Yeshua ni a sus seguidores. Punto número 23. Los principales textos intactos de las cuevas 1 y 11 fueron publicados a finales de los años 50 y están ahora guardados en el Museo del Santuario del Libro en Jerusalén. Punto 24. Desde finales de los años 50, alrededor del 40% de los rollos, mayormente fragmentos de la Cueva 4, permanecían no publicados y eran inaccesibles. No fue sino hasta el 1991, 44 años después del descubrimiento del primer rollo, después que creció la presión para que se publicaran, que el acceso general se hizo disponible a los fotógrafos de los rollos. Y en noviembre de 1991 se anunció que las fotos fueron publicadas por la Sociedad Bíblica Arqueológica en una edición no oficial. Pero eso fue una reconstrucción de computadora basada en una concordancia, etc. Bueno, y el último punto, 25. Los rollos del Mar Muerto aumentan nuestro conocimiento, tanto del judaísmo como del cristianismo. Esos rollos representan una forma de judaísmo no rabínico. Eso es interesante, hermanos. Ahí no se mencionan los rabinos para nada en todos esos rollos. Y no solamente por eso, sino por el contenido de todos esos rollos, porque estamos hablando de no de los rollos de libros bíblicos, sino de los rollos de los libros de la comunidad, como el manuscrito, el manual de disciplina, el manuscrito de Sadoc y otros. Y esos rollos típicamente esenios representan una forma de judaísmo no rabínico, anterior al siglo I. Así que proveen una riqueza, hermanos, de material comparativo para los eruditos del Nuevo Testamento. Ok, esos rollos muestran que el cristianismo está enraizado en el judaísmo y han sido llamados el enlace evolucionario entre los dos. Entonces, como les ofrecí al principio, sea esta noche o mañana, les voy a enviar por email a través del grupo Hebraica y del grupo Asamblea. Estos dos escritos que tengo acá es más bien un bosquejo, algo sencillo, para que lo tengan ahí disponibles, ¿verdad? Y lo puedan utilizar en algún momento si les interesa. Así que en este momento vamos a detener la grabación, ya son las 9 y 10 acá en Puerto Rico. Y entonces quizás podamos contestar alguna que otra pregunta, y si no, pues el hermano Leo Gómez continúa con el servicio.